transmitiendo desde la página de Facebook de Minas Church y también en YouTube, en el canal de Minas Predicaciones. Hoy vamos a continuar con la sesión 16 del taller de Progreso Peregrino. Ahí la pastora que está ahí, la novia y la pastora. Entonces, y estamos transmitiendo en vivo. Denle like, por favor, y ayúdenos a distribuir el mensaje, que podamos llegar a más personas. También estamos en TikTok. Acuérdense, chicos, que ya somos iglesia TikToktera, ¿eh? Ya podemos hacer, estamos haciendo live en TikTok. Sí, ¿verdad? Sí. Saludos a los de TikTok. Oigan, vamos a comenzar con una oración, chicos. Tenemos mucho que ver. Que Dios nos dé el tiempo necesario. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos das la vida, el poder, Señor, para poder reunirnos, para elevar tu nombre y aprender más de ti y tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que nos des claridad de mente, Señor. Que abras nuestros corazones para que se pueda sembrar tu palabra, Señor, en ellos, Señor. Te pido que tú abres a través de mí, Señor, con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y contundencia. Señor, háblanos, Padre, queremos aprender a ti, Señor. Cubre mis deficiencias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, ya vamos en la sesión 16 del proceso peregrino. Para los que se acuerdan, estamos viendo... ¿Le pueden poner una cucharita de azúcar? Dos sobras, excelente. Wow. Chicos, para los que no sepan, los que están en línea, nos reunimos en una cafetería, chicos. Que también es librería. Y que también es iglesia. ¿Me ayudan con un palito para menearlo, chicos? Oigan, estamos viendo el libro del Progreso del Peregrino y estamos en la recta final. Ya faltan, yo creo que unas 3 o 4 sesiones más. Y estamos viendo el libro del Progreso del Peregrino porque habíamos platicado que es uno de los libros, bueno, fue el segundo libro de mayor circulación después de la Biblia. Los misioneros lo utilizaban juntamente con la Biblia para enseñar a los cristianos acerca de la fe y de las problemáticas y retos que se iban a enfrentar en el caminar cristiano. Hemos estado viendo diferentes problemáticas y diferentes retos, espero que les esté ayudando para identificarse. En el libro se ven varios personajes. El autor del libro les pone el nombre de los personajes por sus características. A cristiano le llama cristiano, es el nombre del personaje. Al otro Esperanza, y a los diferentes personajes les llama por el nombre de lo que representan, chicos. Él no se complicó la vida, ¿sale? Pero, y este libro nos da un excelente inventario de los retos y problemáticas que vamos a enfrentar y nos ayudan a hacer esa recopilación a la luz de la Biblia para que podamos llegar triunfantes, chicos, a nuestro destino final. Que nadie se quede en el camino. Que nadie se quede en el camino, chicos. Es la oración de todos. Y hoy vamos a ver la sesión 16, el gigante de la desesperación. Gigante de la desesperación. Le leo, estamos leyendo primero la sección y luego lo analizamos. Dice, en su camino se encontraron de pronto en la ribera de un río agradable que David llamó Río de Dios. Cristiano y su compañero caminaron hasta ahí con gran regocijo. Vivieron del agua que les reanimó el espíritu. Del otro lado había verdes árboles con todas clases de frutas y hojas medicinales. También una pradera con hermosos lirios donde se acostaron a dormir. Durante varios días hicieron lo mismo. Luego cantaron y partieron. No se habían alejado mucho antes de que el río y el camino se separaron. Lo cual sintieron mucho, pero no se atrevieron a dejar el camino aunque el camino se puso difícil. Los peregrinos tenían los pies muy adoloridos a causa de las jornadas. ¿Cuánto hubiera deseado un camino más fácil? Exclamaban. Un poco más adelante, a la izquierda del camino, había una pradera llamada Pradera de la Vereda, a la cual se entraba subiendo por unos escalones de madera que cruzaban por encima de una cerca. Entonces dijo Cristiano a su compañero, «Si esta pradera sigue al costado del camino, vayamos por ella». Subió en efecto los escalones para fijarse y había una vereda al otro lado de la cerca que parecía seguir la dirección del camino. «Es tal como lo deseaba», dijo Cristiano, «por aquí es más fácil andar. Ven conmigo, Esperanza, pasemos al otro lado». «Pero, Y si esta vereda nos descarría, no es probable, fue la respuesta. Mira, ¿ves que corre del lado del camino? Entonces Esperanza, convencido por esas palabras, le siguió y cruzaron la cerca. Una vez que iban por la vereda, se encontraron que efectivamente era muy descansada para sus pies. Y más adelante vieron a un hombre andando en la misma dirección, cuyo nombre era Vana Confianza. Pero llegó la noche y se oscureció tanto que los peregrinos perdieron de vista al que iba adelante. No pudiendo distinguir bien el camino, Vana Confianza cayó en un hoyo profundo, cavado a propósito por el príncipe de aquellos terrenos con el fin de atrapar a necios vanagloriosos. Y se hizo añicos al caer. Cristiano y su compañero lo oyeron caer y se acercaban para preguntarle qué le había sucedido, pero nadie contestó. Solo oyeron lastimosos gemidos. Entonces preguntó Esperanza: ¿Y ahora dónde estamos? Su compañero guardó silencio, pues ya sospechaba que se habían desviado del camino. Luego empezó a llover, tronar y relampaguear de una manera espantosa. De pronto empezaron a inundarse la pradera. Con esto, Esperanza exclamó: ¡Ay de mí! Debía haber seguido por mi camino. ¿Quién se hubiera imaginado que por esta vereda nos íbamos a extraviar? Lo temí desde el principio y por eso te recomendé cautela. Hubiera hablado con más claridad, pero tú eres mayor que yo. No nos quedamos sin hacer nada. Tratemos de volver al camino. Ya las aguas habían crecido mucho y tratar de volver era muy peligroso. Entonces pensé que siempre es más fácil salir del camino cuando estamos en él que volver a él cuando estamos fuera de él. No obstante, intentaron regresar, pero era tanta la oscuridad y tanta la inundación que unas 9 o 10 veces corrieron el peligro de ahogarse. En toda la noche no pudieron hallar los escalones de cerca. Habiendo encontrado por fin un lugarcito abrigado, se sentaron allí a esperar hasta que amaneciera, pero se quedaron dormidos. Ahora bien, no muy lejos del lugar donde dormían había un castillo llamado el Castillo de las Dudas. Su dueño era el gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos de donde dormían. Este, levantándose muy de mañana, salió a pasear por sus propiedades y encontró a Cristiano y Esperanza dormidos en sus terrenos. Con voz ronca y enojada se despertó y preguntó de dónde venían y qué hacían en sus dominios. Le contestaron que eran peregrinos y que se habían extraviado. Han entrado en mis terrenos sin autorización, dijo el gigante, así que ahora vénganse conmigo. Se vieron, pues, obligados a ir porque era más fuerte que ellos. Tampoco podían decir mucho, pues se sabían culpables. Por lo tanto, el gigante los hizo ir delante de él y los llevó al castillo, poniéndolos en un calabozo muy oscuro, que al espíritu de los dos hombres le resultó sucio y repugnante. Ahí permanecieron desde la mañana del miércoles hasta la noche del sábado, sin migaja de pan ni agua ni gota de agua. Su estado era lamentable, lejos de amigos y conocidos. Cristiano se sentía doble tristeza porque por su imprudencia estaban pasando este sufrimiento. El gigante de la desesperación tenía una esposa llamada Desconfianza, y cuando se fueron a acostar le contó lo que había hecho. Ella le preguntó quiénes eran ellos, de dónde venían y si los tenían amarrados, y él le contó. Entonces ella le aconsejó que a la mañana siguiente los apalease sin piedad. En efecto, cuando éste se levantó, tomó un terrible garrote y, bajado el calabozo, comenzó a tratarlos como perros, aunque ellos no le habían dado en ningún momento motivo para ello. Se les fue encima y dio una golpiza tan terrible que ya no podían ni moverse. Hecho esto, se retiró. Todo aquel día no fue más que sufrimiento y llanto. La noche siguiente, Desconfianza le dijo a su esposo que debían aconsejárseles que pusiesen fin a su vida. Cuando amaneció, pues, fue a donde ellos estaban, con el modo contrariado de antes, y les dijo que ya jamás saldrían de ese lugar, así que más les valdría suicidarse, fuera con cuchillo, reata o veneno. Porque, les dijo, ¿cómo es posible que quieran una vida tan llena de amarguras? Pero ellos le rogaron que los dejara ir. Con esto les lanzó una mirada furiosa y arremetió contra ellos, de manera que habría sido su final si no hubiera sido por un ataque que le dio, como siempre le daban en tiempo de calor. El ataque lo privó del uso de las manos. Por esa razón se vio obligado a retirarse y dejarlos solos. Entonces empezaron a conversar. Hermano, dijo Cristiano, ¿qué haremos? Esta vida es de puro sufrimiento. Por mi parte, no sé si es mejor seguir así o morir de una vez. Mi alma prefiere la estrangulación a vivir de esta manera. y el sepulcro preferible a este calabozo. Seguiremos el consejo de gigante. Esperanza tuvo palabras de aliento para Cristiano. ¡Qué valiente ha sido! Tengamos un poco más de paciencia. Es cierto que nuestro estado actual es horrible, y para mí la muerte sería mucho más preferible que vivir así. Pero consideremos que el señor del país a donde nos dirigimos ha dicho: no matarás. Y si eso es así con respecto a otros, mucho menos podemos seguir el consejo de matarnos a nosotros mismos. Además, hermano, hablamos del descanso en el sepulcro, pero ¿has olvidado a dónde van los que matan? Porque ningún homicida tiene vida eterna. Con estas palabras, Esperanza logró calmar a su hermano y siguieron juntos aquel día en la oscuridad y en su triste y lastimosa condición. Llegada la noche, cuando el gigante y su mujer se retiraron a descansar, ella le preguntó si los reos habían seguido su consejo de matarse, a lo cual él contestó: son tipos fuertes, prefieren aguantar los sufrimientos que quitarse la vida. Ella respondió: llévalos mañana al patio del palacio y muéstrales los huesos y calaveras de los que ya has despachado. Y diles que para el fin de semana los destrozarás como lo has hecho antes con sus hermanos. Llegada pues la mañana, Gigante volvió y los llevó al patio del castillo, mostrándoles lo que su esposa les había indicado. Estos, dijo, eran peregrinos como ustedes y entraron en mi propiedad y sin autorización como lo hicieron ustedes. Cuando quise, los despedacé, por lo tanto, dentro de 10 días haré lo mismo con ustedes. Vamos, vuelvan a su calabozo. Y con esto los llevó de vuelta, dándoles golpes durante todo el trayecto. Fue así que los peregrinos pasaron todo el sábado con las mismas lamentables condiciones como antes. A eso de la medianoche empezaron a orar y siguieron en oración hasta el amanecer. Y aconteció que, un poco antes de rayar el alba, Cristiano de repente exclamó sorprendido: ¡qué necio soy! Permanecer en este horrible calabozo cuando pudiera estar en plena libertad. Tengo guardada en mi pecho una llave llamada Promesa, que estoy seguro abrirá cualquier cerradura de este castillo. ¡Qué buena noticia, hermano! Sácala y probemos. Cristiano sí lo hizo y empezaron a probar a la puerta del calabozo, cuya cerradura se dio cuando hizo girar la llave. La puerta se abrió con facilidad y Cristiano y Esperanza salieron. Luego Cristiano se acercó a la puerta exterior que daba al patio del castillo. También la abrió con la misma llave. Después se dirigieron a la puerta de hierro, puesto que también era preciso abrirla. El candado era fuerte, sin embargo, la llave lo abrió. Empujaron la puerta para abrirla y escaparse inmediatamente, pero esta rechinó tanto que despertó al gigante desesperación, quien, levantándose violentamente para ir tras los prisioneros, sintió que le temblaban las piernas y volvió a darle uno de sus ataques, de modo que no pudo ir tras los peregrinos. Estos siguieron y pronto llegaron de vuelta al camino del rey, donde estaban seguros porque se encontraban fuera de la jurisdicción del gigante. Luego pasaron los escalones de madera convinieron erigir un pilar y grabar en él estas palabras: pasando estos escalones está el camino al castillo de las dudas, cuyo dueño es el gigante de desesperación, quien aborrece al rey de la patria celestial y busca destruir a sus santos peregrinos. Fue así que muchos pasaron por ahí después, leyeron el letrero y escaparon del peligro. ¡Charán! Ok, chicos, vamos a ver qué onda con esto. Gigante de desesperación, castillo de la duda. Vamos a hacer un recuento de la historia, chicos. La Biblia, este pasaje o esta historia narra que estos venían del río de Dios, que simboliza los tiempos de paz y de refrigerio que el cristiano tiene, chicos. Afortunadamente, no todo es sufrimiento en la vida cristiana, como tú dices, amén. Gracias a Dios no todo es sufrimiento, chicos. Dios nos da tiempos de refrigerio. Y dan ganas de quedarse ahí, pero tenemos que seguir avanzando. Sí, amén. ¿Cuánto tiempo nos queda? Hablando de sufrimiento. Amor, ¿me pasas una sobre azúcar, por favor? Dos. No todo es sufrimiento, chicos. Hay tiempos de refrigerio que son excelentes, de compañerismo, de hermandad, de la presencia de Dios. Dices, wow. Y muchos que llegan al Señor piensan que esto es así de hermoso y fabuloso, pero nada que ver, chicos. De repente se acaba ese tiempo y hay que seguir, y luego llega el camino duro y difícil, chicos, que representan las incomodidades de la vida cristiana. Sí, muchos llegan al Señor y se encuentran inmediatamente con el río de Dios y piensan que todo es maravilloso y piensan que la vida cristiana es fabulosa. Llegan y dices, wow, esto es la vida cristiana, no me han dicho antes. Y es como, ¿cómo le decimos que nos vamos a encontrar con dificultades más adelante? Y el camino duro y difícil representa las incomodidades de la vida cristiana, chicos. La vida cristiana está caracterizada por muchas incomodidades. Para muchos, asistir a la iglesia, chicos, es una gran incomodidad. Los sábados sin clásico. Los sábados sin clásico, y tú estás aquí con la... Pero estamos aquí, ¿verdad? Claro. La mente está aquí, pero el corazón está allá. Qué fuerte. Pero está caracterizada por muchas incomodidades, chicos. Es una vida, la vida cristiana es una vida de autonegación, de mucha disciplina. Y es una vida que se parece mucho a una vida de un atleta de alto rendimiento, chicos. ¿Alguien aquí ha sido atleta de alto rendimiento? No. Nunca han así competido acá más. No, en serio, ni nadie. Los atletas de alto rendimiento, chicos, no son personas que tienen que estar continuamente haciendo ejercicio, manteniéndose en forma, ¿sí? Y no solamente tienen que estar continuamente ejercitándose, ¿sí? Tienen que también negarse de muchas cosas que podrían debilitar su condición o su cuerpo, ¿sí? Y la vida cristiana es así como un atleta de alto rendimiento. No podemos sentarnos y relajarnos porque siempre tenemos que estar velando, porque nuestro enemigo siempre está al acecho, buscando a quien devorar. Y al igual que el atleta de alto rendimiento, chicos, nosotros también tenemos que negarnos. Tenemos que decirle que no a muchas cosas que vienen a debilitarnos, a debilitar el espíritu, ¿sí? Cosas que nos contaminan y que alimentan la carne y que nos debilitan. Y no solamente es autonegarnos como el atleta, sino también de mucha disciplina, porque la vida cristiana tenés que forjar forzosamente disciplinas básicas para que puedas sobrevivir el caminar cristiano, chicos. Es bien complejo esto. O sea, tienes que desarrollar qué hábito, chicos. El hábito de la lectura, tu tiempo devocional, el congregarte, el discipularte. Así como que, ¿cómo se han discipulado? Ay, no, pues no llevo... Sí. La oración, que es el tiempo devocional. Los procesos de sanidad, ¿sí? La gestión de la mente, el discernimiento constante para no caer en el engaño, el ejercitar los frutos del espíritu, el ayuno, el ejercicio de la buena mayordomía en todo lo que el Señor nos da, aprender a administrar bien tus finanzas como Dios ordena, tu familia, tu casa, el servicio disciplinado. En pocas palabras, chicos, es así bastante disciplina la que uno tiene que ejercitar en la vida cristiana, ¿sí? Y aparte tenemos que soportar incomodidades del trato y procesos y reprensiones a las cuales incluso Dios nos somete, chicos, ¿sí? O sea, el camino tiene tiempos de refrigerio, pero es difícil, chicos. La Biblia nos habla de la autonegación, por ejemplo, en Hebreos 12:1, cuando habla de que nosotros, que también nosotros estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor pone a un atleta y dice, ¿sabes qué? Tienes que despojarte todo peso para que puedas correr. ¿De qué? Es negarte, es la autonegación, chicos, el decir no al pecado y a todo aquello que te contamina, ¿sí? Pero también nos habla la Biblia de que es no solamente la autonegación como el atleta, sino también la disciplina, chicos. Pablo menciona en 1 Corintios 9, del 24 al 27, no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Te habla de la duro entrenamiento que uno tiene que ejercer como atleta, chicos, ¿sí? Pero aparte, como atleta, también tenemos la parte de la incomodidad, chicos. Sí. Porque un atleta no solamente se queda a competir en casa, tiene que viajar y demás, y lo que conlleva eso. Y eso nos habla también de mantenerte en el camino difícil en la vida cristiana. Porque los sufrimientos y las dificultades, chicos, lo que Dios utiliza en esa dificultad que se encuentra en el camino cristiano, lo utiliza para perfeccionarte en tu caminar. Lo usa para que perfeccionarte, fortalecerte, para que puedas afrontar las tormentas de la vida que van a llegar. Uno dice, oye, ¿por qué la dificultad de eso es entrenamiento que vas a requerir para poder vivir victoriosamente las tormentas que todos vamos a pasar? A veces Dios nos encierra en una situación de la cual no podemos escapar, por lo menos escapar por medios legítimos, ¿sí? Y eso nos lleva a que nos sometamos a ese proceso y estamos en la sufridera y hay la tentación de escapar por medios ilegítimos, chicos. Amigos cristianos dicen, ¿sabes qué? Ya no aguanto mi familia y me salgo de mi casa y se van a unir, se van a vivir en un libre porque ya no aguantan la situación de su casa. Otros que quieren ya la independencia económica y empiezan a meterse en negocios truculentos con tal de ya poder conseguir la libertad económica que tanto desean, porque no soportan la dificultad que están viviendo su situación, chicos. La dificultad del caminar cristiano. Y eso nos lleva a saltar a la pradera de la vereda, chicos. La pradera de la vereda nos habla de la versión del cristianismo que compromete los caminos de Dios para llevar una vida más cómoda, relajada y sin tanto sufrimiento. Oye, no tiene que ser así la vida cristiana. Mejor me la llevo un poquito light, o sea, más tranquilo, ¿sí? Y es una versión relax, chicos. No tienes que estar al tanto de tus procesos emocionales. No tienes que ser tan disciplinado con tu devocional, ni con congregarte, ni disipularte. Ahí te la vas campechaneando conforme vas queriendo. Sí, tranquilo, relax. Sí. No tienes que estar siempre alerta de tus pensamientos. No tienes que estar siempre en estado de discernimiento, de alerta. Ni tienes que estarte autonegando siempre, ni ejercitando los frutos del Espíritu. Ni sufrir, ni soportar la ofensa, ni nada de eso. Es aquí tranquilo, ¿sí? A cómo te sientas, a cómo vayas fluyendo. Es aparentemente lo mismo, pero más barato. Es más cómodo, ¿sí? Y el enemigo te mete ideas para que puedas saltar del camino difícil a la vereda de la pradera, chicos. ¿Sí? Te dice. Quieren prepararte, o sea, te están poniendo estándares como para prepararte para pastor, pero tú no tienes ese llamado. Para diácono. Luego llega así como que ves los estándares y lo que te animamos a la forma en que debes vivir, dice, exageran, llega el enemigo, te dice, exageran, no tiene que ser tal cual así. Son muy rígidos, hay que disfrutar la vida. La Biblia dice en Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, chicos. O sea, ¿qué es eso de andarme disciplinando con todos esos hábitos y cosas que tengo que aplicar y forjar y demás? Guácala, qué flojera. Mejor me la llevo relax. Sí. Vana confianza, chicos, es la persona que transita por esta pradera, chicos, representa a la persona que transita en esta pradera. Es una falsa seguridad. Y con hablar de falsa seguridad nos hablamos de una seguridad sin fundamentos, en ignorancia. Sí. Tú crees que estás bien, pero en tu ignorancia nada más. La verdad es que no es así. Y por esa falsa seguridad, te lleva a pensar que todo está bien. Pero esa falta de disciplina, ese bajar la guardia, ese te lleva a que te descarríes eventualmente. Porque al inicio, chicos, todo parece que está bien. Ah, pues está más cómodo en esta versión de Cristiano. Mira, pues veo al otro hermano que está igual y se le pasa bien, igual, nada más que él es más sufrido y yo más relax. Y empiezas a descarrilarte. Y recuperar la disciplina y los buenos hábitos, chicos, el buen camino, híjole, cuesta tanto. Miren, los hábitos se pierden con poco a poco, chicos. Yo recuerdo cuando perdí el hábito del ejercicio, era como que, ah, pues mañana voy. Y ese mañana se fue repitiendo y demás, y mañana lo hago y demás. De repente ya tenía el hábito de no hacer ejercicio. Que se va construyendo poco a poco, chicos. Y recuperar el hábito del ejercicio, híjole. Es... Lo bueno cuesta. La tormenta, chicos, representa cuando comienzan las dificultades por ese desvío y sientes que todo se empieza a derrumbar. Mateo 7, el 24, 27 dice: Por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. A ver, otra vez, chicos, la pregunta que siempre les hago: ¿cuál es la roca? ¿Qué representa la roca? ¡No! Las enseñanzas de Jesús que pones en práctica. ¿Ok? En este pasaje son las enseñanzas de Jesús que pones en práctica. Es decir, edificas tu vida sobre las enseñanzas de Jesús puestas en práctica en tu vida. ¿Ok? Dice, el que oye esas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. O sea, escucha las enseñanzas de Jesús, pero no las pones en práctica sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Eso te habla de que las tormentas van a llegar, chicos, sobre los buenos y los malos. Pero sobre el cristiano relax que no se ha disciplinado en aplicar las enseñanzas de Jesús, hace que todo se empiece a derrumbar, chicos. Dice Proverbios 5, del 11 al 12. Es aquí donde dice, cuando vienen las tormentas, dice la persona que no se disciplinó, que rechazó la sabiduría. Dice, acabarás por gemir cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? Porque cuando vienen las consecuencias, viene la lamentación, chicos. Y dices, ching, ¿por qué no le hice caso a Alberto? A lo que dice la Biblia, chicos. Yo nada más te exhorto con la Biblia. Sí. Las tormentas vienen cuando... vienen, chicos. Y van a venir sobre todos, buenos y malos. Pero las tormentas que vienen, cuando no las pasas... no las vas a pasar victoriosamente si no llevas esta vida autonegada y disciplinada que el Señor te ordena. Si no las pasas, si no eres disciplinado, aplica lo que el Señor te ordena que hagas. Porque tú has estado construyendo tu casa sobre la arena. ¿Sí? Es decir, disciplinadamente poniendo en práctica la instrucción del Señor. Hay tormentas que como quiera vienen para los que siguen siendo fieles en el camino, pero no se convierten en crisis porque... En crisis que los lleva al camino de la duda y la desesperación, porque ellos están a flote manejando la situación porque saben cómo lidiar con la tormenta, chicos. ¿Me explico? Ellos no están ahogando. Aquí mencionan en el relato que estos ya estaban ahogándose 9 o 10 veces y terminaron en el castillo de la desesperación, con el gigante de la desesperación. Cuando tú sabes pelear, cuando tú eres disciplinado, aunque vengan las tormentas, tú sabes lidiar con ellas. No te estás ahogando. Y no terminas en la desesperación, chicos. Porque te mantuviste en el camino correcto, ¿sí? Y el castillo de las dudas y el gigante de la desesperación, chicos, habla de las crisis interna que viene por tus desvíos. Por tu necesidad, además, caíste en una situación problemática, pero el castillo de las dudas y el gigante de la desesperación son las crisis internas que vienen por tus desvíos. Las tormentas, como les comenté, llegan a todos, pero el gigante viene sobre los que están mal preparados para tomar por haber tomado una vida fácil en su caminar cristiano. ¿Sí? El gigante de la desesperación, de las dudas, va a llegar solamente sobre aquellos que están mal preparados por haber tomado una vida fácil en su camino cristiano. El enemigo, chicos, aprovecha la situación que estás viviendo para apalearte con duda y desesperación, chicos, así como en el relato. Sí. Suicidio, chicos, palabra o aspecto que a veces es medio tabú dentro de los cristianos, porque sabemos que no debemos de suicidarnos, pero la lucha interna a veces llega, chicos. A veces la lucha es tan pesada, tan intensa, la perturbación tan fuerte, que la única solución que uno ve es el suicidio. Y el enemigo llega y te dice: mátate, no sirves para esto, mira cómo te desviaste. Y te lleva a que tires la toalla y que no solamente abandones la fe, sino que ya mejor te suicides. O te llega y te dice: quítate la vida, es la mejor salida para la situación que estás viviendo. Porque por tu falta de disciplina y por no ser ordenado en tus caminos, te metiste en problemáticas que te están ahogando. Y el enemigo te dice: ¿sabes qué? La salida, suicidio. ¿Sí? Mira cómo estás en tu casa, en tu negocio y demás. Mira, esto te lo puedes librar fácilmente si tan solo te suicidas. O el amigo te dice: esto no tiene solución, esto no va a cambiar, no hay vuelta atrás, la muerte es la única salida. O también te llega contigo cuando ve: oye, estás en un estado así postrado por las problemáticas y demás, por la metida de pata, y luego llega el enemigo y te dice: no sirves para nada. ¿Para qué seguir viviendo? Mejor mátate. Sí, ante los fracasos y los errores de la vida, a veces el enemigo te dice: ¿sabes qué? Ya, ¿para qué sirve? Y te lleva a que intentes el suicidio. O te dice: mira todos los problemas y tribulaciones alrededor tuyo y nadie se fija en ti. Porque a veces sucede, chicos, que tú estás ahogándote en problemáticas y nadie sabe y nadie pregunta. Y el enemigo te dice: nadie te quiere, ¿para qué sigues viviendo? O apunta todo a lo que perdiste, mira todo lo que perdiste, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? O te dice: Dios te ha abandonado. El enemigo es bien sádico, chicos. Cuando te ve vulnerable por tus desvíos y demás, el enemigo llega y se ensaña contigo. Y lo que pareciera ser un pecado que nunca te atreverías a cometer en tu caminar cristiano, se empieza a ver como algo viable. Sí. Yo en situaciones así de crisis en mi vida, donde me metí por mi necedad, en una situación donde ya no podía retroceder porque me había encharcado, ni podía avanzar, dije: Señor, mi única solución es que me quites la vida. Y oraba: Señor, sácame aquí, ya, llévame contigo. Y ahora no me atrevía a suicidarme porque sabía que iba a pasar conmigo, pero sí oraba: Señor, ya quítame la vida. Y si no te lleva a que intentes el suicidio, chicos, o que andes en la depresión, o que hagas alguna locura para que se convierta, porque hay suicidios por accidente, chicos. Voy a hacer esto a ver qué sucede. Así como que sin querer querendo me hice alguna locura. El enemigo aprovecha esta situación para que hagas locuras, chicos. O huyes de la casa de forma imprudente, o abandones a tus hijos, o renuncies a tu trabajo, o tires todo por la borda, o que busques un chivo expiatorio a quien quieras crucificar. La salida cobarde. Y la salida en esta situación, chicos, como ves en el relato, ¿se acuerdan qué es lo que se acordó Cristiano que tenía en su poder? ¿Se acuerdan qué tenía? Las promesas de Dios. La salida para ese castillo son las promesas de Dios, chicos. Y es aquí donde es fabuloso que Dios hace con nosotros. Porque las promesas de Dios vienen a contrarrestar el ataque del enemigo que nos hunde, chicos. Ahí donde el enemigo te dice: ya, suicídate, ya está todo terminado, mira la regazón que hiciste, mira la desviación, mira tu fracaso, mira la situación que estás viviendo, el Señor te dice: hay una segunda oportunidad. Hay otra oportunidad para ti. Dice Ezequiel 33:11: vive yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? La invitación de Dios es: ya te encharcaste, regresa, vive. Ezequiel 33 del 14 al 16 dice, si digo un malvado morirás, pero luego se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los estatutos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se tomará en cuenta contra él todos los pecados que antes cometió y vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Oye, ya la regaste, te metes en problemáticas por tu descarrío y demás. El Señor dice, ¿sabes qué? Eso no se va a tomar en cuenta si estás dispuesto a regresar. Hay otra oportunidad para ti. Se puedes reconstruir sobre las ruinas. Isaías 55:7 dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión. Porque esa es la otra promesa, chicos. La promesa no solamente es que hay otra oportunidad, sino que hay perdón. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es una tremenda promesa. O sea, digamos, Señor, es que no vas a perdonar. Y dice, Señor, ya te prometí que si confiesas tus pecados, yo te los voy a perdonar. Dice 1 Juan 2, del 1 al 2, si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el que es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Por eso también dice en Lamentaciones 3:23, que grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana, chicos. Promesas como estas te sacan del pozo de la desesperación, chicos. El Señor también te promete volver a tu vida, chicos. Oye, te alejaste de él y demás, el Señor te dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¡Qué tremenda promesa! No es que me alejé de Dios y demás, el Señor dice, nomás acércate y yo también me voy a acercar a ti. Santiago 4:8, Segunda Crónicas 15:2 dice, si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen. Salmo 34:18 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano a los quebrantados de corazón, chicos. Y no solamente promete acercarse, él promete estar contigo todos los días de tu vida. Dice la Biblia, Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días, chicos. O sea, el Señor dice, no estás solo. Juan 14:15-16 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor, que es el Espíritu Santo, quien estará con ustedes para siempre. Estará con nosotros siempre, chicos. Y no solamente entre nosotros, sino dentro de nosotros. También la otra promesa que el Señor nos da es que puedes pedir ayuda al Señor y Él te la concederá. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Santiago 1 del 5 al 8 dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Marcos 11:24 dice, les digo a ustedes que pueden orar cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Obviamente, si pedimos de acuerdo a su voluntad, chicos. Y Él promete no solamente contestar tus oraciones cuando estás en problemáticas, sino socorrerte en las situaciones difíciles en la vida. Hebreos 13 dice, de 5 al 7, no amen al dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él ha prometido suplirte. Por eso Jesús decía en Mateo 6, del 31 al 33. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas esas cosas les serán añadidas. Y cuando no eres sacado de la prueba, dices, oye, el Señor no me está librando, el Señor promete darte la gracia o el poder que necesitas para pasar esa prueba victoriosamente. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 12, del 8 al 11, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. O sea, la prueba, la dificultad que estaba viviendo. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios, todas esas son promesas que cuando viene el Espíritu Santo y te recuerda de ellas, son llaves que te ayudan a salir de la desesperación en la cual uno está. Y esto solamente son unas cuantas promesas, chicos. Pero cuando los tienes en mente, te sacan. El Señor te dice, ahí en el pozo, en la destrucción que te ocasionaste por tu negligencia, por tu descarrío, puede el Señor rescatarte. Y son sus promesas las que nos levantan, las que nos invitan a volver, chicos, a reconstruir. ¿Saben? Esta historia, chicos, no sé si el autor del libro del Progreso Peregrino lo utilizó o no, pero me recuerda al episodio que vivió el rey David, chicos, antes de que fuera rey, cuando estaba como prófugo. ¿Saben? David pasó algo muy similar a esto, chicos. Viene en 1 Samuel capítulo 27, vamos a ver varios capítulos. Pero, me salté las terminas anteriores, pero bueno. El caso de David, chicos. David también se vio tentado a hacer lo mismo que hicieron los personajes del Progreso Peregrino, chicos. ¿Sí saben que David, por causa de los celos de Saúl, se convirtió en un prófugo, pues, tratando de resguardar su vida porque Saúl lo quería matar? Y andaba como prófugo de aquí para allá. En dos episodios casi lo atrapan a David. Dice la Biblia que iban el ejército de Saúl subiendo la montaña y David y su ejército iban bajando la montaña. O sea, iban así ya a punto de pescarlos. Y tal así que a veces, oye, estaba el ejército de Saúl y su ejército y estaban tan cerca que, oye, Saúl entraba entró en la cueva y todo el ejército de David estaban en la cueva, escondidos. Estaban así a poco de que fueran encontrados y demás. Estaban como prófugos y David estaba viviendo una vida difícil en esa persecución que estaba viviendo. Entonces David, en 1 Samuel capítulo 27, del 1 al 12, dice, David sigue pensando, algún día Saúl me va a atrapar y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Moac, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron ahí en Aquis, en Gat. David llevó consigo a sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día David le dijo a Aquis, si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclac, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá. Y vivieron ahí entre los filisteos 1 año y 4 meses. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, jercitas, amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras y el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a la casa para ver al rey Aquis. ¿De dónde atacaste hoy?, le preguntaba Aquis. Y David respondía, atacamos al sur de Judá, a los jeremealitas y los ceneos. Y nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado en verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba, a estas alturas, el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. O sea, tú ves aquí a este David, chicos, y en vez de mantenerse en tierra santa, que representa el camino de Dios, en vez de mantenerse ahí, chicos, él decidió cambiarse, chicos, y irse por la vía fácil. Mantenerse en tierra santa, en el camino de Dios, había implicado para David persecución, vivir como forajido, nada cómodo en un estilo de vida sacrificado, chicos. ¿Sí? Sí, ahí en tierra santa había visto la mano de Dios, su protección al librarlo de todos sus enemigos vez tras vez, chicos. Dios siempre lo libró de forma milagrosa. Sí lo veía, pero era sacrificado. Sí. Ahí, en Tierra Santa, chicos, Dios lo utilizaba para librar a poblados judíos atacados por extranjeros. David libraba a los judíos, estaba sirviendo a Dios ahí en Tierra Santa. Ahí en Tierra Santa, chicos, Dios desarrolló el carácter y la habilidad para la batalla de David y sus hombres, que eran unos losers. Fue ahí donde se hicieron fuertes hombres de batalla. Fue ahí, chicos. Pero, obviamente, había sus bemoles. No había renombre. Oye, libraba David a una ciudad y en vez de que la ciudad le agradeciera, además, la ciudad quería entregar a David a Saúl después de haberles hecho el favor. O sea, malagradecidos. No había renombre, no había gratitud de parte de la gente por el servicio que hacían, sino peligros, incomodidades, inestabilidad. Así que decidió salirse de Tierra Santa, chicos, que representa el camino de Dios. Y decidió irse a la tierra de los filisteos para vivir con ellos. ¿Qué tal, chicos? Y llegando a la tierra de los filisteos, chicos, todo era bello y maravilloso y mucho más cómodo. Ya no tenía que estar huyendo, ni tenía que estar en constante peligro. Sí, tuvo que andar mintiendo, diciendo que, sí, fui a atacar al pueblo de Israel y al sur de Judá y demás, cuando en realidad estaba atacando a los enemigos de Israel. Sí, estaba viviendo en territorio del enemigo, sí, en mentira, pero más cómodo, sacrificando los caminos de Dios, chicos. ¿Seguimos viendo la analogía, chicos? Y así, tal como en la historia, chicos, comienza la tormenta en la vida de David. La primera tormenta, chicos, es la situación tan incómoda y comprometedora al que lo puso el rey de los filisteos. Porque pensó que David ya se había hecho muy odioso para el pueblo de Israel y le dice al rey de los filisteos: vas a ser parte de mi ejército en la batalla que vamos a tener contra el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec y los israelitas se acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras que los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado a él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregando nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David a quien las mujeres de Israel cantaban en sus danzas: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Así que Aquis finalmente mandó a traer a David y le dijo: juro por el Señor que ha sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. Ahí le sigue el chavo. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir a pelear contra los enemigos de mi señor al rey? Pero Aquis insistió: en lo que me respecta eres tan perfecto como un ángel de Dios, pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen a la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. ¡Qué fuerte, chicos! Imagínate la situación. Te habla el rey y dice: vamos a pelear contra el pueblo de Israel, y tú sabes que es el pueblo elegido de Dios y que tú has sido llamado para defender, y vas a pelear contra tu hermano de pacto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Jonatán. Dices: qué problemática. te estás metiendo y todavía estás yendo a marchar. Y aquí comienzan los problemas. Su desvío, su descarrío lo estaba llevando a oponerse al mismo pueblo de Dios y a acarrear posible maldición en su vida. Porque si se hubieran lanzado a pelear, chicos, maldición sobre su vida. Pero Dios en su misericordia lo detuvo para que no hiciera algo que trajera maldición a su vida. Se metió en situaciones peligrosas por su desvío, chicos. Empezó la tormenta en su vida. Ya me imagino a David solamente orando: Señor, líbrame y sácame de esta salvo. Porque ¿cómo le iba a decir a los filisteos: oye, pues qué crees, todo lo que te dije era mentira, realmente pues todavía sigue siendo del pueblo de Israel? ¿Significaba cuello? Sí. O sea, era una situación problemática. Era, si Dios no entraba a salvarlo, estaba frito. Entonces llega, chicos, de vuelta. Y es aquí donde llega el gigante de la duda y la desesperación. ¿Se acuerdan qué pasó cuando llega David de vuelta? Su descarrío, chicos, le trajo esto que vamos a leer. 1 Samuel 3, del 1 al 6. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa, a la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado Negev y Siclac había sido destruido y le habían quemado hasta reducir a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Obviamente ellos no sabían que no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Los dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Estaban, chicos, desesperadísimos. O sea, fue David el que los llevó al descarrío y están viviendo ahora las consecuencias, así como los personajes de la historia, chicos. Cristiano llevó a esperanza, no, pues está más tranquilo por acá, y luego cayeron ahí en la desesperación. Castillo de la desesperación. Los estragos de su desvío se dejaron de sentir palpablemente cuando pierde a su familia. Y no solamente su propia familia, sino también la de todos sus soldados. Imagínate. Y dicen, oye, tú nos trajiste aquí y por tu culpa he perdido a mi familia y a mis hijos. Imagínate la desesperación. Dice que estos hombres de guerra, chicos, estaban llorando hasta el cansancio. ¿Te imaginas? La desesperación. La angustia y la desesperación caí sobre todos los hombres al punto de querer quitarle la vida a David, chicos. Buscaron un chivo expiatorio. David nos trajo acá. Órale, todos a darle más tuerzo. Imagínate ahora sí, David en su problemática por su descarrío estaba donde, oh Dios mío, todos ya se van a levantar en contra mía y me van a matar. ¿Te imaginas la situación? De suma angustia, chicos. No solamente perdí a mi esposa, a mis hijos, ahora todos mis hombres de batalla se están volviendo mis enemigos. Pocas cosas, chicos, traen tanta angustia como perder a lo que más amas. Pero si a eso le añades ser la causa de que otros pierdan a sus familiares, ¿te imaginas? Y todo por tu desvío, por llevar acá, quererte y llevártela tranquilo, relax, en tu caminar cristiano. Y es que no es un juego, chicos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, así, una advertencia solemne, le decía en 1 Timoteo 4, 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en la doctrina, ten cuidado de ti mismo. Pero en medio de esa terrible situación que estaba viviendo, llega Dios con sus promesas a sacar a David de la desesperación, chicos. ¿Se acuerdan lo que pasó? En los siguientes versículos, del 6 al 20, dice: pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir esta banda de saqueadores? los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Qué le estaba dando el Señor aquí? La promesa, chicos, en medio del desánimo, la desesperación, vas a salir de esta. Vas a salir de esta. Y dices, ¡oh! La llave. La llave para salir de desesperación, chicos. Sí. Pueden mantener la puerta cerrada, chicos, porque está entrando el humo. Gracias. No suena porque está entrando. Fue la promesa, chicos, lo que ayudó a que saliera, a que pudiera salir de la situación desesperante. Es así como David encontró fortaleza en el Señor, chicos, porque la esperanza alienta tu espíritu desanimado y debilitado, chicos. Dice, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Fíjate cómo cambió, chicos, de pasar de personas resentidas al borde de la desesperación. Él dijo, ok, chicos, ya el Señor me habló, vamos a recuperar a todos, síganme, órale. Salió él y sacó de la desesperación también a todos los demás compañeros. Qué genial, ¿no? Dice, en el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan de comer y aguas para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y dos racimos de pasas porque no habían comido ni bebido durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes? Le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una malecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresamos de asaltar a los hereteos en el Negev, en el territorio de Judá, y a la tierra de Caleb, y acabamos por incendiar Siclac. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores? Preguntó David. El joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo y bebiendo, bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ninguna otra cosa que se había llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños, las manadas y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín pertenece a David, dijeron. ¡Wow! Conquistaron, chicos, salieron victoriosos. No solamente recuperaron lo perdido, hasta salieron con botín de más, chicos, de todo lo que habían ellos conquistado aparte. Es aquí donde puedes ver con claridad que Dios es grande en misericordia y sus hermosas promesas nos abren la puerta de la redención para escapar de la precaria situación en la que estamos, chicos. Porque cuando estás en un estado de empostramiento, de derrota, de desánimo y demás, lo que requieres es una promesa que te vuelva a dar vida, chicos. Y es lo que el Señor siempre llega a hacer, chicos. Tomaste malas decisiones en tu vida, te descarriaste demás, el Señor, y estás ya en un estado de empostramiento, derrotado y demás, y el Señor llega a decir, ven, quiero hacer esto contigo. Y te da una promesa de redención, de restauración para tu vida. Sin esa promesa, chicos, no habría el ánimo para salir. La vida, chicos, la vía fácil cuando uno está en una situación de desesperación, chicos, la vía fácil es la muerte siempre. Pero nada bueno produce. La vía difícil, chicos, requiere humillación, reconocer, oh, chin, me desvía del camino. Chin, no hice caso a lo que me dijeron, a la reprensión, no tenía la reprensión, no apliqué las enseñanzas del Señor. Requiere humillación, búsqueda de Dios y fe, chicos. Fe y arduo trabajo para recuperar lo perdido. Porque eso te da el ánimo, la fe, la humillación delante del Señor para que vuelva a venir la presencia de Dios sobre tu vida. Pero eso no quita que tengas que ir a pelear para rescatar lo perdido, que tengas que reconstruir, que tengas que recuperar lo perdido. Y eso va a implicar un arduo trabajo de tu parte. Es, ok, vamos a tener que recuperar a restaurar las ruinas caídas. reconstruir las ruinas caídas, chicos. Esto sucedió a David, chicos. Y pareciera que el autor del libro de Progreso Peregrino lo sacó de aquí, porque representa a una situación muy común entre los cristianos, chicos. A que tú te quieras ir por la vía fácil, que te pone en territorio del enemigo, del gigante, que sufras con terribles consecuencias y luego te andes lamentando por no haber hecho caso a las instrucciones del Señor, por no haber sido disciplinado. Por eso, no huyas del camino de Dios, chicos. No huyas de los tratos de Dios para tu vida. Están difíciles, que está difícil, y más. Por eso estamos aquí, chicos, para animarnos unos a otros. Hay tiempos de refrigerio, disfrutémoslos. Genial, gracias por Dios por ellos, por tiempos de refrigerio y de descanso. Pero no siempre va a ser así. Los tiempos difíciles vamos a tener que animarnos mutuamente. Y no debemos de caer en la tentación de, me voy a territorio filisteo para ya evitarme la dificultad. ¡No! Apocalipsis 2:25 dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Es decir, fíjate de dónde descarriaste y regresa a ese punto. Es decir, ¿qué hábitos has abandonado? ¿Qué áreas de tu vida has dejado de guardar y velar? No, pues ya me relajé en mi santidad. No, pues ya no leo la Biblia. O ya mis tiempos de adoración ya no. O sea, ¿qué cosas has abandonado? ¿Qué áreas de tu vida has dejado de guardar y de velar? ¿A qué pecados o cosas que te contaminan te has negado a autonegar? ¿Sí? ¿Te has dejado de autonegar? ¿En qué cosas has empezado a flojear? Recuerda de dónde has caído. Tienes que arrepentirte y volver a practicar las obras que hacías al inicio, porque si dejas de hacerlo, tú estás en terreno peligroso. Sí, te estás llevando una vida cristiana más relax, más fácil, pero te va a exponer a peligros. Y tienes que identificar qué cosas he abandonado de la disciplina que tengo que ejercer, qué áreas de mi vida he dejado de guardar y de velar. ¿A qué pecados me he estado entregando? Difícil, chicos, porque a veces Dios nos mete en situaciones difíciles o tratos difíciles y queremos respingar. ¿Sabes qué? Me la quiero ir fácil. O sea, David estaba en un trato de parte de Dios, en donde esa persecución de Saúl, chicos, estaba forjando su carácter, estaba probando su integridad y estaba preparándolo para el trono, chicos. Era un trono, era un trato para forjar su carácter. Era así de crucial como lo que pasó José en su travesía como esclavo, como prisionero en la cárcel y como de maltrato por parte de sus hermanos. Y la tentación que todos tenemos, chicos, es huir del trato de Dios como lo hizo Agar, chicos, como lo hizo David. ¿Se acuerdan de Agar? ¿Quién fue de Agar, chicos? Fue la sierva de Sara, concubina de Abraham. Mamá de Ismael y de todos los árabes, chicos. Sí. Génesis 1:6 dice que cuando Agar se quedó embarazada, chicos, veía a su señora ya de ya la veía con desprecio, chicos. Era como que, pues, yo sí estoy embarazada de tú, ¿no? Vieja estéril. Sí. Y la despreciaba, chicos. Dice Génesis 1:6 que entonces Sara comenzó a tratar a Agar con rudeza, con dureza, y esta al fin terminó huyendo. Sí. ¿Y sabes qué hace el Señor cuando se la encuentra? En el versículo del 7 al 10. Fíjate lo que dice el Señor. Dice: el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: Regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: Yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Fíjate lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo: No, sí, pues pobrecita, estás pasando la difícil. Pues qué bueno que corriste, qué bueno que te libraste de esa vieja loca. No. No le dijo nada de eso, le dijo: Regresa y sométete. Dices, ¿por qué le dijo eso, Señor? Le dijo eso, Señor, porque estaba forjando en ella, chicos, el carácter que iba a requerir para poder criar a un hombre que se iba a convertir en un jefe de naciones, chicos. Sí. Ella iba a tener que enfrentar situaciones muy difíciles sola y tenía que tener el carácter, la interés suficiente para abordar esas situaciones. Porque eventualmente fue despechada por Abraham y por Sara. Sí. Por huir muchos de los tratos que Dios tiene en sus vidas, chicos, terminan destruyendo su vida física y espiritual, yo espiritual, chicos, no solamente su vida, sino también la de sus familiares. Ha habido situaciones, chicos, en donde, por situaciones difíciles en el hogar, cristianos terminan huyendo. Sí. Situaciones que pudieran tolerar. Hijos que salen antes de tiempo, sí, en rebelión. Esposas que terminan abandonando el matrimonio por situaciones, o corriendo al marido por cosas que pudieran haber soportado, tipo Agar. Y me ha tocado situaciones donde he visto, por ejemplo, en un caso, esta chica cristiana, oye, no soportaba la situación de un padre autoritario que era, que la limitaba mucho económicamente. Ella anhelaba su libertad, poder hacer lo que ella quisiera. Pues se consigue un trabajo de dudosa reputación, o sea, con haciendo cosas que no debería estar haciendo, y sale de la casa en busca de su libertad, chicos. Todavía cristiana y demás. La consecuencia, chicos, eventualmente terminó ella muriendo espiritualmente y también compartiendo esa muerte espiritual a su descendencia, chicos. Sí. Porque las situaciones difíciles que encontró en la vida y demás terminó amargándola, apartándola de Dios y demás, porque no tenía la interés que requería para afrontar las tormentas de la vida, chicos. Si han escuchado lo que dicen, no sé si esto sea verdad, pero lo escuché, que si ayudas a una mariposa a salir del capullo, no sobrevive, ya no puede volar. Porque esa fricción, ese esfuerzo que hace para salir del capullo, le da la fortaleza que requiere para poder volar. Y así el Señor nos mete a nosotros, chicos, donde estamos en una situación incómoda, estamos resistiendo y demás, y a veces queremos saltar, ¿sí? Y no es por la vía fácil. Y eso nos expone a que no tengamos la fortaleza para abordar las tormentas de la vida, chicos. Y luego andamos colapsando y siendo atormentados por el gigante de la desesperación. ¿Estamos entendiendo, chicos? Y eso me lleva a que muera yo, pueda morir espiritualmente, pero también me lleve de encuentro a otros. Sí, por la influencia o porque me pone el Señor dentro de una familia. Y tengo familiares y amistades que me tocó ver que no aguantaron el proceso de Dios para su vida, respingaron. Huyeron. Y eso los expuso a situaciones difíciles en la vida, porque llegan tormentas para todos y no supieron cómo pelear la batalla y terminaron hundiéndose. Los que se someten al trato de Dios desarrollan la fortaleza suficiente que los hace cimientos para que otros puedan crecer y florecer, chicos. Así como David se convirtió en un cimiento para que sus soldados pudieran florecer en todo su potencial, así se convierten aquellos que se mantienen y se someten al trato, chicos. Se pueden convertir en fundamentos sólidos para que familias florezcan, ministerios florezcan, otras personas puedan florecer, porque tienen la fortaleza necesaria para que eso suceda, chicos, porque se sometieron al trato. y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí es difícil la vida cristiana, pero llega al punto donde, así como el entrenamiento, chicos, se vuelve ya fácil y lo puedes lidiar. Lo difícil es el inicio. Sí. Mantenerlo es, sí, difícil, pero mucho más fácil que comenzar. Sí. Sí requiere disciplina, requiere tu negación, pero no puedes bajar la guardia y decir, qué flojera, hoy no voy a ejercitarme. No se puede. Porque así como, mira, tú puedes llevar una trayectoria impecable, pero eso pasa también con cualquier deportista, chicos. Puedes tener la buena condición, pero la condición se pierde. Sí. Dejas de entrenar y demás, y luego ya te cansas, te bofeas con cosas que antes no te cansabas, que no te bofeabas. Y así pasa en el camino cristiano. Bajaste la guardia, dejaste de entrenar, dejaste de llevar esa vida disciplinada, dejaste de administrar tus pensamientos, de hacer tus procesos, de estar en guardia y demás. Y luego recuperarlo y demás. Andas con toda dificultad, chicos. Sí. Y el Señor quiere que no pierdas esa condición, que no te vayas por la vía fácil. Sí, la vida difícil no es atractiva, pero nos gozamos en el camino difícil, chicos. ¿Por qué? Porque sabemos que nos forja, que nos fortalece. Sí, dice Romanos 5, del 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar problemas, pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, chicos. ¿Nos ayudan a desarrollar qué? Resistencia que vas a tener que vas a utilizar en las tormentas de la vida, chicos. Sin esta resistencia, el gigante de la desesperación, de la duda, te va a estar azotando, chicos. Pero cuando tienes la fortaleza, mientras que otro está ahogado, siendo presa del gigante de la desesperación, que, buscando ya el suicidio y demás, tú estás navegando en medio de la tormenta. ¿Qué onda? Sufriendo. Y tú como si nada. Dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Por qué fortalece nuestra esperanza segura de salvación? Porque te lleva a vencer en las pruebas, chicos, y a mantenerte fiel en el camino del Señor. Cosa que no se puede hacer si no has ejercitado ese músculo, esa resistencia. Dice Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Pruebas, dificultades. Tú, en vez de querer huir, es, ok, Señor, ¿quieres que me quede aquí? Sí. Y a veces donde el Señor te pone, chicos, en situaciones donde legítimamente no puedes salir de ahí. ¿A qué me refiero? Cierra candados económicos, cierra relaciones, y te pone en situación donde, ching, no puedo salir de aquí, por más que quieras. Y Él maneja y tiene control soberano de tus circunstancias. Y es que ya quisiera salir de aquí, o la situación laboral, y dices, pero pues es que si salgo aquí y renuncio por las situaciones problemáticas que no quiero, con las cuales no quiero lidiar, pues ¿quién me va a mantener? Y te obliga a estar ahí en esa situación. Y es Dios forjándote, fortaleciéndote. Y es como esa mariposa, estás ahí luchando, resistiendo. Pero cuando llega el tiempo, tú tendrás la fortaleza suficiente para resistir las tormentas de la vida, chicos. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Porque sin esa fortaleza, vas a caer en el castillo de la duda y la desesperación, chicos. Siendo azotado, ¿sí? Claudicando por las pruebas de esta vida, porque van a llegar. Pero la pregunta aquí, ¿tendrás tú la fortaleza suficiente? Dices, chin, todas las pruebas que las cuales me he saltado. Porque sí pudieras huir, chicos, pero ya viste lo que pasó con David. Huyó, y el Señor, podrás huir de las circunstancias, pero de Dios no vas a huir. Y tal vez tú has huido, chicos, y es aquí donde Dios es hermoso con nosotros. Tal vez tú has perdido tiempo, sí, de preparación. Has atrasado los procesos de Dios para tu vida porque no has querido someterte al trato de Dios. El Señor te invita a que regreses. a que pongas en práctica lo primero, a que estés dispuesto a pagar el precio de seguir el camino de Dios, los procesos que han marcado en tu vida, para que puedas desarrollar esta fortaleza. Sí, el Señor te invita a que vuelvas. Hay segundas oportunidades, chicos. El Señor dice, nada, pues ya estás ahí, pues a ver quién te rescata ahora. No, el Señor dice, vuelve. Hay segundas oportunidades, hay restauración. Si caíste, si te fuiste por el camino fácil y te metiste en problemáticas, el Señor dice, vuelve. Sí, hay restauración. Nada más que tienes que estar consciente de lo que tienes que hacer. Tienes que estar consciente de, okay, qué deja de hacer para volver a hacer las cosas primeras. ¿Qué cosas descuidé en mi vida? Y pueden ser muchas cosas, chicos. Sí, de los hábitos cristianos que debes estar teniendo. No, pues ya bajé la guardia, empecé a ver cosas que no edifican, empecé a dejar de hacer ciertos hábitos, mi tiempo devocional lo descuidé, mi tiempo de congregación lo descuidé, lo que sea. Ya no analizo mis procesos emocionales, estoy atorado emocionalmente, ya no administro mis pensamientos, me he tragado todo lo que el enemigo me dice, he bajado la guardia. Tienes que identificar qué has estado haciendo. Porque tal vez al inicio todo marche bien, chicos, pero la tormenta va a llegar y te va a pescar en pésimas condiciones y luego va a estar ahogándote en un vasito de agua en la desesperación, sí, por haber aborrecido la disciplina, la sabiduría de Dios. Sí. Y tal vez tú te encuentres en esa situación. Quiero terminar con una oración. Todos con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. Quiero que hagas una autoanálisis de tu situación. Yo realmente usé este estudio, estaba obviamente autoanalizándome qué cosas he bajado a la guardia, qué cosas he dejado ser o descuidado. Y tú tal vez te encuentras así. Si tú eres uno de ellos, es tiempo para que le pides perdón al Señor. El mandato, Señor, en Apocalipsis 2:5 es: recuerda de dónde has caído. Tienes que volverte consciente. Y dice: arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Tienes que identificar el punto donde te estabas empezando a desviar. Tal vez no estés todavía en la tormenta, pero sí tienes que identificar en qué punto te fuiste por la vía fácil. En qué punto empezaste a tomar una vida más relax. Si tú te encuentras en esa situación, pídele perdón al Señor. Y quiero orar por ti. Si puedes levantar la mano, déjame orar por ti. Amado Padre Celestial, tú estás viendo a mis hermanos, los que han bajado la guardia, Señor, los que se han estado yendo por la vía fácil, los que han estado tomando una actitud más relajada en su camino cristiano, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú los perdonas, Señor. Tú los restauras y tú los traes de vuelta, Señor. Te ruego, Padre, que tú les des la fortaleza que ellos requieren, Señor, para empezar a desarrollar otra vez los hábitos, las prácticas, Señor, que habían dejado, Señor. Señor, que ellos puedan restaurar los portillos, las murallas, Señor, de protección alrededor de ellos, Padre. Que vuelvan a fortalecer, Señor, esas piernas debilitadas, Señor, por la falta de ejercicio, Señor. Ayúdalo, Señor, a someterse, a regresar al camino, Señor. Ellos están comprometiéndose contigo, Señor, a regresar, a hacer las cosas primeras, Señor, que habían dejado hacer. Ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdalos, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez tú estés en una situación en la que ni siquiera todavía te has entregado a Cristo, y quiero hacer un llamado para ti. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es separación eterna entre tú y Dios. Y el Señor no quiere que mueras. Te ofrece vida eterna, perdón de pecados, si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús es Dios, que vino a morir en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día. Si tú crees esto y estás dispuesto a arrepentirte, es decir, a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo, de acuerdo como vienen establecidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Yo te pido que me salves, Señor Jesús. Yo creo que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por darme el perdón y la vida eterna. Amén. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero tienes que empezar a desarrollar